Viene de Primera de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 4, 4, versículo 12 al 19. Pónganse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Primero de Pedro, versículo 12, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Oremos juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por el don de tu palabra. Es una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, que veamos lo que tienes para nosotros, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día es un día internacional para la iglesia perseguida. Es reconocido a través de todo el mundo. Es un día cuando recordamos los cristianos que son perseguidos. Y resulta que nuestro tema de hoy es el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4. Ese tema es el mismo que vamos a ver hoy. Y sabemos de que hay persecuciones, no solo aquí, pero en todo el mundo. Primero que todo, les quiero compartir el contexto de estos versículos. La semana pasada, entendimos de que vivimos en la carne, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no a la voluntad de Dios, y no para la anarquía. Y como cristianos, no queremos celebrar el pecado como el mundo. Y esto resulta no en recibir alabanza del mundo, resulta en ser juzgado por el mundo. Y nuestro patrón, dice Pedro, es el Señor Jesús, quien sufrió en la carne. Al mismo tiempo, recordamos que Cristo es un siervo fiel y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas de cada obra que hacemos. Ahora, cuando nos señalan por nuestro camino cristiano, nuestra respuesta es reconocer que la historia está moviéndose hacia el juicio final de todas las cosas. Nuestra respuesta es la oración, tener dominio propio, ser sobrios, servirnos el uno al otro. Eso es nuestra manera de vida, sin importar la hostilidad de que existe. Ahora, en versículos 12 al 19, llegando al fin del capítulo, Pedro habla, pero está diciendo que todos estos sufrimientos pueden llegar a nosotros. nos guía de cómo vivir en la carne, de cómo ser fiel, cómo ser señalados por el mundo. Y ahora nos dice que es posible que por nuestra fe, por causa de nuestra fe, nos van a señalar, nos van a juzgar, nos van a desear el mal. Y esta mañana quiero identificar tres puntos sobre la persecución, tres dificultades de la persecución. El primero es que la razón de la persecución es el rechazo de Cristo Jesús. Segundo, el fruto de la persecución, el fruto del rechazo del Rey Jesús es la persecución de los hijos del Rey. El resultado del rechazo de Cristo el Rey va a ser la persecución de los hijos del Rey. Tercero, la realidad de todo esto es una expresión del juicio del Rey. Concluiré cómo terminar el sermón hablándoles de cómo todo esto va a traer gloria a Dios. Primero que todo, el rechazo del Rey. Sabemos de que para muchos se les parece muy raro que después de que todo lo que Pedro ha dicho sobre nuestra victoria en Cristo, la resurrección de Cristo de la muerte, el privilegio que tenemos de ser parte del templo de Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, ahora aprendemos que los que guardan su nombre van a ser abusados, rechazados, burlados y a veces van a ser tratados como criminales. En muchos respectos parece un poco raro de escuchar la posición de un cristiano, su identidad y ahora que va a ser perseguido. Esta misma semana algunos amigos me escribieron del Reino Unido, tras una organización cristiana crítica muy importante. En enero me invitaron para compartir con ellos. Ellos tuvieron un evento para los que se han graduado, los que han terminado el programa, y tuvieron su evento cancelado por un instituto anglicano. Y la razón era por la ética de su organización que no encajaba con la iglesia anglicana. Ahora, Wilberforce, se llama el instituto, William Wilberforce, quien luchaba por la justicia, ahora vemos que este evento es cancelado en violando ley de los contratos, diciendo que la ética de esta organización no encajaba con la ética de la iglesia anglicana. Al mismo tiempo, en Pakistán, en la última semana, una pareja cristiana fueron golpeados y los quemaron vivos bajo el pretexto de que habían desagrado el Corán. La misma semana, en Dinamarca, una tierra históricamente cristiana está abriendo las puertas a matantes del yihad, ofreciéndoles trabajos y un hogar. No estoy inventando esto. Muchos cristianos, al ver todo esto, se sorprenden. Cristianos en el occidente están asustados por la persecución y el rechazo y la marginalización de que está ocurriendo en nuestras propias tierras. Ayer, en la conferencia del instituto, se me decía que los líderes cristianos se están rindiendo porque la iglesia está marginada. Me decía este hombre que sus compañeros, hombres con doctorados en liderazgo de la iglesia, rindiéndose. Y Pedro argumenta que el trato de los cristianos, ese tipo de trato, es consistente de lo que él tenía que decir de la victoria de Cristo Jesús. En fe y en confianza se nos dice que debemos regocijarnos en nuestros sufrimientos. Versículo 13. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. No solo debemos de ser sorprendidos, debemos de No debemos de ser sorprendidos, debemos de regocijar. Ahora la pregunta es muy antigua de por qué el justo debe sufrir. Jeremías decía, ¿por qué el impío vence? ¿Por qué los impíos viven en tanta facilidad? La pregunta del sufrimiento es tan antigua como la vida de Job. Hoy en día podemos entender nuestro sufrimiento con más luz. Job dijo que en mi carne yo veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Job es igual de antiguo de la vida de Abraham. Y nosotros tenemos una visión más grande, un panorama más grande, pudiendo ver la vida de Cristo, sabiendo que Cristo nos salvó a través de sus sufrimientos, que Él sufrió por ti y por mí, y por eso podemos regocijarnos cuando Dios, la voluntad de Dios es sufrimiento. ¿Estás en alguna dificultad? ¿En algún problema? ¿Por ser cristiano? Lo más probable es que sí. La Escritura dice que podemos regocijarnos porque estamos compartiendo en los sufrimientos que Cristo perduró. Ahora no quiere decir que tu sufrimiento o el mío, que tu sufrimiento o el mío es un sufrimiento que va a expiar. El sufrimiento de Cristo fue el único sufrimiento que podía expiar. Lo que estamos haciendo entonces en tomar nuestra cruz es seguir los pasos de Cristo. De hecho, si sufres como cristiano, estás siendo contado digno de sufrir por Él. En un sentido, el sufrimiento se convierte en una plegaria de que permanecemos a Cristo, algo que trae gozo a nuestro corazón. El sufrir quiere decir que pertenecemos a Él y eso causa gozo. El gozo y la gloria está en nuestras vidas, igual como el sufrimiento es una promesa para nosotros. Igual como Cristo recibió gloria, también nosotros recibiremos gloria. Hay que interpretar entonces nuestros sufrimientos de manera que estamos compartiendo con los sufrimientos de Cristo. Para que todo esto tenga propósito, es importante saber la naturaleza o la causa de este rechazo. La Biblia es muy clara sobre esto. Los mandamientos o los cargos más claros, los cargos más comunes para la iglesia, se ve en Hechos 17, 7. Decía que actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Este cargo, o este juicio, era verdadero. Dondequiera que la iglesia se encontraba en el mundo antiguo, estaban participando donde ocurría libertinaje, donde ocurría estilos de vida paganos, ahí se paraban los cristianos como vidas muy distintas. Era muy común de que los niños se mataban, la pornografía, teatros donde se mostraba pornografía, homosexualidad, prostitución, estaba ocurriendo por todos lados. La ciudad de Tesalónica era igual de mala como la ciudad de Corintios. Tenemos información, tenemos data de Corintio, donde la ciudad estableció un templo a Venus como un templo oficial de prostitución. Habían mil esclavos que tenían que pagar por ahí como un centavo para sus servicios en el templo. Los cristianos, la iglesia, muy temprano confrontó esta idolatría del Imperio Romano, confrontó su anarquía con la ley del Rey Jesús. Y eso no les pareció muy bien a los romanos. El rey ungido sobre las naciones, decían los cristianos, que era Cristo Jesús. El Evangelio declara que todas las naciones, todos los pueblos, rinden cuentas a Cristo Jesús y tienen el deber de servir al Señor de señores. Es lo que hace muy claro en versículo 7, Pedro, que es un tiempo de juicio, un juicio que comienza en la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿qué será con los que no obedecen la palabra de Dios? El profeta Isaías afirmó esto cuando declaraba que las naciones y el reino que no sirven a Dios padecerán. Estas naciones serán destruidas. Isaías 60, versículo 20. De hecho, la iglesia primitiva, un líder de la iglesia primitiva decía que la caída de Roma era la vindicación de la palabra de Dios. Era esta declaración del reino de Cristo que vemos ahí mismo en el libro de Hechos, su señorío. Por eso lo juzgaban a los cristianos y por eso sufrían los cristianos. De acuerdo a la voluntad de Dios, Cristo sufrió de acuerdo a su voluntad de Dios para tomar nuestros pecados. Ahora, eso no era el razonamiento de las autoridades que persiguieron a Jesús y le mataron. Ellos no decían, está sufriendo por nosotros. Hasta el sumo sacerdote no supo que él estaba profetizando cuando dijo que uno sufra por toda la nación. En vez, ellos le mataron porque él decía que era el Señor y el Mesías. El rey Herodes, por ejemplo, al inicio de la vida de Jesús, al saber de que iban a ser un rey, él no quería ser tumbado. ¿Qué hizo? Buscó a Jesús, lo buscó para matarlo y mató a todos los infantes. Las autoridades querían la vida de Cristo porque él decía que era el Mesías, el ungido. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres un rey? Jesús respondió diciendo, tú lo dices, y por este propósito yo nací. He venido a este mundo por este propósito, para dar testimonio de la verdad. Pilato entregó entonces a Jesús a los soldados, y decían los soldados, ¡viva el rey! Le pusieron esa señal o ese aviso por encima de la cruz. Se burlaban de él. La identidad de Cristo como Señor y como Rey es muy clara. Y ese es el problema. Jesús mismo identificó esto en la parábola de las 10 minas, que tiene que ver con el acercamiento del juicio. En tu Biblia pueden ver San Lucas 19, versículo 11 a 27. Voy a leer el pasaje. Esto es lo que dice Jesús. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, señor, ha producido 5 más. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no se siembra? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo, lo había recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene más, le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. A veces pensamos que las palabras de Cristo son muy suaves. Aquí vemos de que no es así. Él vino reclamando algo. Aquí viene el maestro. Viene el maestro a rendir cuentas. Y asimismo Cristo viene a rendir cuentas. Y ese es el problema. Por eso le mataron. Por eso mataron al hijo del rey. En la parábola. En otras parábolas vemos eso. Él es el hijo. Vamos a matarlo. Este rechazo está bien profundo en el corazón de los humanos. En 1 Samuel, Dios le muestra a los israelitas que el rechazo del profeta es el rechazo del reino de Dios. Los israelitas querían un rey como los paganos, y Samuel le dolió esto. ¿Qué dice la escritura? El Señor le dijo a Samuel, obedece a la voz del pueblo, lo que ellos te digan, porque no te han rechazado a ti, pero me han rechazado a mí de ser rey sobre ellos. De acuerdo a todo lo que han hecho, desde el día que yo los traje desde Egipto a este día, poniéndome al lado, sirviendo a otros reyes, asimismo, ellos están haciéndote a ti. Cristo, entonces, su reino es rechazado por el hombre pecador. Israel rechazó a Dios como su rey, querían un hombre en vez. Los hombres en sus pecados quieren ser su propio Dios. Es el problema. No quieren una autoridad trascendente sobre ellos. No quieren someterse al reino de Dios, a su palabra. Patalean por cada lado. Cuando vino Cristo a los suyos, ellos le rechazaron, dice la Escritura. El resultado de todo esto, entonces, es que el hijo del rey, o los hijos del rey, la familia del rey, es perseguida. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendes cuando los que rechazan al rey rechazan a la casa? La teocracia, ¿qué quiere decir? Quiere decir la ley de Dios y el gobierno de Dios a través de su ley. Pablo le dice a los corintios, está en nuestro pasaje, 1 Pedro 4, no se sorprendan de las tribulaciones que vienen, como si algo extraño estuviera ocurriendo, como si algo diferente o raro. No se sorprendan, dice. Sufrimos porque somos identificados con la casa del rey. Somos sus embajadores. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. La Biblia dice, sed reconciliados a Dios. El mundo no quiere escuchar esto, a no ser que el Espíritu Santo los está trayendo a Dios. A no ser que Dios esté obrando en el corazón de una persona, la gente no quiere escuchar ser reconciliado a Dios. El hombre pecaminoso, en su naturaleza, odia el reino de Dios y le escupen en su cara. No pienses que es diferente si Cristo hubiera sido encarnado a este periodo de la historia. Recuerden el gran perseguidor de la iglesia, anteriormente llamado Saúl de Tarso, convertido a Pablo el apóstol. Eso muestra lo que Dios puede hacer a través de los que persiguen a su iglesia. Cuando Cristo lo encontró en el Damasco, él estaba encaminado a perseguir a los cristianos. La Biblia dice que estaba soplando la muerte. Cuando estaba en su camino, llegó a Damasco y de repente una luz del cielo llegó. Cayéndose al suelo, escuchó una voz diciendo, Saúl, Saúl, ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ven la comparación acá, lo que está diciendo Pedro? Cuando la iglesia cristiana está perseguida, es Cristo, el Rey, quien está siendo perseguido. Él fue perseguido. Las palabras del mismo Rey, el mismo Jesús, ¿por qué me persigues a mí? Cuando persiguen a un cristiano, persiguen a Jesús. Jesús se identifica con los sufrimientos de sus hijos. Recordemos a Esteban, el primer mártir. Pero nos dice, si eres insultado por el nombre de Cristo, eres bendecido. No es una maldición, es una bendición. Porque el Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ti, igual como descansó sobre Esteban. Vio a los cielos, abrió sus ojos, vio a Cristo a la diestra de Dios. El Espíritu de gloria está sobre nosotros cuando somos insultados por el nombre de Cristo. Hay una carta antigua de la iglesia de Esmirna en el segundo siglo. Describe cuando mataron a Policarpo. Se decía que este hombre era un discípulo de Juan. Fue arrestado, fue traído a la arena y se le decía a este hombre que dé el incienso al rey. Maldiga a su rey, Cristo. Respondió este hombre, 86 años he servido a este rey y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey? ¿Quién me salvó a mí? Lo amarraron a un palo y este hombre oró que Dios me reciba como un sacrificio aceptable a Dios. El problema aquí era el reino de Dios. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey? Decía este hombre. La ofensa que todos vivimos hoy. Es muy claro que cuando cayó el comunismo, las personas decían que la democracia liberal era la mejor manera de gobernar el mundo, que iba a traer paz y prosperidad. Y de hecho, estamos viviendo en un tiempo turbulente, un tiempo peligroso. 30 años atrás, cuando hablamos de los mártires, estamos hablando en el pasado. Así no es en estos días. Sea en India, Corea del Norte, Irán, Irak, el Sudán, Eritrea, Siria, China, Pakistán, Colombia, cristianos están siendo perseguidos simplemente por identificarse por Cristo, en Cristo como Rey. Un reporte del 2012 decía que desde el 2006 al 2010, cristianos estaban siendo perseguidos en 139 países en todo el mundo. El número exacto de los cristianos que son matados no se puede calcular, no se puede determinar, son miles y miles, más de 10.000. Ahora, la muerte no es el único resultado de la persecución de la iglesia. Más de 500.000 de cristianos en Irak han tenido que huir de sus hogares. Más de 1.000 son refugiados. Una iglesia vibrante en Irak que sobrevivió por 2.000 años está a punto de extinguirse en su propia tierra. Los cristianos han hecho desde el primer siglo se han convertido en el cuerpo que se señala por los problemas del mundo. ¿Por qué el Islam radical, la agenda homosexual radical, cómo todas estas agendas están unidas en oposición a la iglesia? Casi no tienen nada en común juntos. Y al mismo tiempo están felices para oponer a los cristianos juntos. Nero juzgó a los cristianos por acabar con la ciudad. Los paganos decían que los cristianos terminaron con el Imperio Romano. Hoy en día, la élite dicen que los cristianos son los culpables por los problemas actuales. Vamos por ellos, dicen. Jonathan Sacks, el rabino más importante en Israel, dijo que los sufrimientos en el Medio Oriente de los cristianos es uno de los crímenes más grandes en nuestro tiempo. Lo comparó con el sufrimiento de los judíos en Europa. En el Occidente, escuchamos, mejor dicho, no escuchamos reportes de los cristianos que son asesinados, que son martirizados. La inteligencia de hoy que está condicionando las mentes dicen de que los cristianos son los enemigos, y es tan fuerte esto que no pueden ver la victimización, no pueden ver los dolores de los cristianos. Ser cristiano en cualquier país no es algo de moda. Imagínate en un restaurante o en un bar hablar bien de los cristianos. O en los medios sociales. Los cristianos en Norteamérica se ven como el enemigo número uno. No te sirve pararte firme por otros cristianos en Canadá. Si te paras firme por otros musulmanes, eso te ganará un voto en tu corregimiento. Muy diferente a pararse firme por los derechos de los cristianos. Donde el rey es rechazado, los hijos del rey son marginalizados. No se sorprendan, dice Pedro, con las tribulaciones. Y todo esto, pero nos recuerda que todo esto no es causa de desesperación. De alguna manera, él dice que todo este sufrimiento, en todo esto, la gloria de Dios está siendo revelada. Es porque todo esto manifiesta el juicio de Dios en este tiempo de persecución que está ocurriendo en todo el mundo. En muchos lugares la iglesia está creciendo de maneras enormes. Sudamérica, África, en China tenemos mucha información confiable que cada 2 meses está creciendo la iglesia por 2 millones de personas. Perdón, 1 millón de personas cada 2 meses. Cuando los hijos del rey son perseguidos, estamos viendo la gloria de Cristo revelada porque estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo. Armando Valaderas, prisionero del régimen de Fidel Castro, un amigo de un anterior primer ministro de Canadá, por 22 años dijo, ¿cómo llegó a Cristo? Esos lloros de los cristianos que Cristo es el Rey, me despertó una nueva vida. En corto, la gloria de Dios está por encima de los sufrimientos del pueblo de Dios. Pedro dice que ninguno debe sufrir por ser homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Si sufres porque te metes en los asuntos de los demás o porque estás robando, eso no es sufrir como cristiano. Eso es sufrir la consecuencia normal de hacer el mal. Pero si sufrimos por ser cristianos, dice Pedro, no debemos avergonzarnos, sino glorificar en ese nombre. No debemos amedrentarnos o ser lentos para usar el nombre cristiano. Es un problema para mí cuando movimientos en la iglesia no se quieren llamar cristianos porque ese nombre no tiene buena fama. No, somos cristianos y debemos gloriarnos en el nombre de cristiano. Nunca te debe dar vergüenza de ser llamado cristiano o de vivir como cristiano en cualquier lugar. No aquí en los domingos, pero en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu lugar de estudio, con tus vecinos. No debes de tener temor por identificarte en tus conversaciones como cristianos, seguidores de Cristo. Una de las razones de que no debemos avergonzarnos es porque va a venir vindicación para Cristo. Como dijo Isaías, las naciones que no le sirven van a padecer y van a ser destruidas, serán juzgadas por lo que hacen al pueblo de Dios. Por ejemplo, la expulsión de los creyentes en Francia al fin del siglo XVII removió un elemento moral de clase media, y esta pérdida fue un factor muy importante de la revolución de terror que ocurrió en el siglo venidero. Y ese patrón ha sido repetido en la matanza de Armenia. Miles de cristianos fueron matados entre el 1923 y 1924. Después de eso, cayó el imperio. Aún después de oposición de la comunidad internacional, las pólizas de Turquía no cambió. No hubo apoyo para esos cristianos que murieron. La muerte de los armenianos causó que Hitler entre a este lugar. Hitler habló mal contra los armenianos de este tiempo. El arzobispo de este lugar dijo, nuestros sufrimientos en este día son las sombras de los sufrimientos que van a sufrir los europeos en el futuro y el occidente. Espero que no tenga razón este hombre, pero puede ser que tenga la razón. La historia no ha juzgado bien a los que han perseguido la iglesia cristiana. Y si el occidente sigue persiguiendo a la iglesia cristiana, no nos juzgará a nosotros de una buena manera. Pedro dice que por ser identificados por Cristo Jesús, somos bendecidos en nuestro sufrimiento. No se siente en el momento que somos bendecidos, pero Dios declara esa bendición sobre nosotros. Dios es glorificado porque sus propósitos están en el juicio y en su vindicación, así como la vindicación de Job. Pablo y Silas podían cantar en la cárcel. Cantaban allí en la cárcel, cantando alabanzas a Dios, sabiendo que Dios opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sabía que Dios controlaba todo, totalmente controlaba la situación de ellos. Y hoy en día sabemos que es un tiempo de juicio, y ese juicio comienza en la casa de Dios. ¿Cómo? En tribulaciones. Eso revela nuestra fe. La posición y la tribulación revela si nuestra fe es verdadera. Si tiene poder o no nuestra fe. Este juicio, entonces, no es un juicio de condenación. Dios no nos está condenando nuestras tribulaciones. Nos está purificando. Nos está probando. Purificando nuestra fe. Purificando su iglesia. Si somos los hijos del Rey, cuando son probados, nuestro resuelto va a crecer y nuestra perseveración va a crecer. Eso dice Pedro, el juicio comienza en la casa de Dios con su cuerpo. Viene el juicio. Comienza con el pueblo de Dios. Vean nuestro momento cultural por un momento. Hay gran presión sobre todos para aceptar la redefinición oculta y radical de la sexualidad, del género, de la familia, en corto, una revolución completa de la verdad, de la realidad. Una revolución, un movimiento revolucionario queriendo que la cultura sea pagana. Aún que este movimiento revolucionario es más pagano que Roma. La oposición viene del Banco de Montreal, de Starbucks, tribunales de tribunales de derechos humanos, de cuerpos educativos, las escuelas. Todo tipo de institución está oponiendo a la iglesia y sus valores. Si comparamos la presión de nuestras vidas, es muy baja comparado a la presión de otros países. Hemos visto denominación tras denominación cayendo bajo la oposición del mundo. Esto es el juicio en la casa de Dios. Las iglesias en los últimos 100 años que han abandonado la escritura y han caído a la presión del mundo, donde están, ya no existen. Este juicio, dice Pedro, comienza con nosotros en nuestras tribulaciones y sufrimientos. Jesús dice esto. Yo les digo, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen que hacer con ustedes. Pero les advierto a quién deben de temer. El que después de matarlos tiene la potestad de enviarlos al infierno. Así les digo, témenle. 5 pajarillos no se venden por 2 centavos. Ninguno de ellos es olvidado por Dios. Hasta los cabellos de tu cabeza son contados. No temáis. Son más valiosos que muchos pajarillos. Y yo les digo, cualquiera que me reconozca ante los hombres, el Hijo del Hombre le reconocerá antes de los ángeles. El que me niegue ante los hombres será negado por los ángeles de Dios. Cristo Jesús da estas palabras famosas de consuelo. Muchas veces lo escuchas. Valemos más que muchos pajarillos. No temáis. El contexto de esas palabras, de nuestro valor, de su conocimiento, los caballos en nuestra cabeza, de su cuidado por nosotros, es en el contexto de la persecución, del sufrimiento. Somos de gran valor para Cristo, no debemos temer. Pero en palabra y en acción debemos reconocer el Hijo del Rey Jesús. El juicio, entonces, es bienvenido por el cristiano. Aquí Pedro alude a la profecía de Malaquías. Malaquías dice, he aquí, viene mi mensajero, él preparará el camino por mí. Y el Señor, quien tú buscarás, vendrá al templo, el mensajero del pacto. Él viene, dice Jehová a los ejércitos. ¿Y quién podrá sobrevivir el día de su acercamiento? Porque él es como el fuego. Él se sentará purificando los hijos de los levitas. Los purificará como la plata y el oro en justicia. Eso es lo que está ocurriendo en las tribulaciones. Eso es lo que ocurre en las tribulaciones para el pueblo de Dios. El fuego que nos purifica, dice Pedro, entre nuestras tribulaciones, ese fuego que purifica la casa de Dios, consumirá al impío. Y si la misma casa de Dios es purificada por el fuego, ¿qué será el caso de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de ellos? El Evangelio es algo para ser obedecido. La Escritura es muy clara que el fin es destrucción. Los que traen la delegación y rechazan el reino de Dios son consumidos. Sea que tú veas a Pedro, sea que tú veas a Pablo, sea que tú veas a Jesús, el mensaje completo, el mensaje entero de la justicia y del juicio de Dios está aquí. Pablo dice, 2 Tesalonicenses, esto es evidencia de la justicia, del juicio justo de Dios, que tú seas considerado digno del reino de Dios, por lo cual tú estás sufriendo. Dios considera justo repagar con dolor a los que te afligen y darte consuelo en la aflicción. El Evangelio es algo que debe ser obedecido. El juicio de Dios es manifestado en las tribulaciones de su iglesia. Estamos siendo purificados por Dios en nuestros sufrimientos. Y es una señal del juicio de Dios sobre el impío. Dios nos está guardando en su gloria a través de su fuego. La persecución y el fuego, entonces, son una demostración de la fidelidad de Dios y que nos ha guardado de la ira venidera. Nuestros sufrimientos son evidentes de que Cristo, nuestro Rey, está morando con su pueblo a través del Espíritu Santo. Y nuestro sufrimiento, entonces, nos está salvando. Es la gracia de Dios. Es el juicio de Dios en la historia. Y sabiendo esto, conociendo esto, podemos regocijarnos aún entre las tribulaciones, los sufrimientos, y contar como bendición cualquier tipo de tribulación que estemos viviendo. Conociendo entonces el propósito misericordioso de Dios, mientras sufrimos en diferentes maneras de acuerdo a su voluntad, Pedro termina diciendo que podemos entregarnos a un Creador fiel. Es una declaración maravillosa. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Jesús sufrió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros también. Jesús confió su Padre en el tiempo de sufrimiento. Nosotros también debemos confiar a nuestro Padre. No quiere decir que Jesús no lo sintió. Él fue humano. Él fue un hombre de dolores, afligido. Él conocía el dolor. Él gemía. Él estaba agonizado en el jardín, en su humanidad, del sufrimiento que él iba a vivir. Pero él se entregó a la voluntad de Dios. No sea mi voluntad, pero tu voluntad, dijo Jesús. Que así sea. Es el único lugar donde Dios es llamado Creador en el Nuevo Testamento. Versículo 19. Pero nos da esa seguridad que el Dios que nos guarda, que nos cuida, que gobierna toda la creación, que está contando cada uno de nuestros cabellos, que tiene un plan y un propósito en todo, Él nos está viendo y nos podemos entregar a Él mientras hacemos el bien. La Escritura dice, Dios es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fuerza. La roca eterna, la roca eterna. En Él nos escondemos. Cristo es nuestra fundación. Y no importa lo que venga, no podemos ser conmovidos cuando somos plantados en la roca de Dios. Cualquier momento de oposición nos da una oportunidad de manifestar otra vez la gloria de Dios como cristianos. Y a través de esto, Dios traerá rebeldes a sí mismo. Si Él puede cambiar el corazón de Saulo de Tarso, Él puede cambiar el corazón de cualquier persona. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, venimos a ti, Señor, conociendo los sufrimientos de todo el mundo, Señor. Pensamos en hermanos y hermanas en Siria, en Eritrea, en Irak, en Pakistán, Señor. En muchos lugares, Padre, en todo el mundo. Países donde no se pueden alabar en paz, Señor. No pueden regresar a sus hogares después de alabarte en el campo, en una cueva, Señor, porque son refugiados, Señor, lanzados de su propio hogar. Los recordamos en este día, Señor, porque son tu iglesia y tu pueblo. Como oró, Señor, nuestro hermano John, te pedimos que les des gracia y fuerza, y te pedimos, Señor, que tú, Padre, nos ayudes a enfrentar cualquier tribulación y cualquier prueba, Padre, con fe y con valor. Que la prueba de nuestra fe, Señor, que esta prueba, Señor, purifique nuestra fe. Que tú renueves, Padre, a tu iglesia, aquí mismo en Canadá, Señor. En el occidente, Señor, en Estados Unidos, en Inglaterra. Te pedimos, Padre, que sufrimiento, que un sufrimiento terrible no venga a tu iglesia en Canadá, Señor, en Estados Unidos, en Inglaterra, Padre. Líbranos de esto, Señor. Que traigas los corazones, que los lleves al Rey, Señor. Que tú reines sobre nosotros, Padre. Que no neguemos tu reino y tu señorío. Que el hogar de tu Rey, que el hogar del Rey sea bendecido y no tenga que sufrir, Señor. Pero que no sea nuestra voluntad, pero tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.